Aquí comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas.
Ailin Pacarima, Ailin Punchau, Ailin Suca, Ailin Chisi y Manadia Kazanki. Saludos amigos, la música que escuchábamos es la banda Cuyico desde la provincia de Salta. El titiritero es el nombre de la canción. Formación de banda en la que participaba el compañero Matías Aguilera, músico, compositor de las orillas de Salta, con el cual compartimos algunos viajes y aventuras en los capítulos anteriores del periódico El Colla. Hoy hablaremos de Payaso, que en su risa tienen el compromiso por la acción directa, la militancia y, como era de esperar, el mensaje de la libertad por medio de la risa. Nos cuenta Felipe Pigna sobre Frank Brown, el gran clown argentino, nacido en Brighton, Inglaterra en 1858, y la vocación y la herencia que se mezclaron, que el chico siguió los pasos de su padre Henry, acróbata y payaso que se vestía a la manera de los bufones retratados por Shakespeare. A mí particularmente el payaso me parecía un ser más allá de ese desdoblamiento actoral, a donde el personaje controla completamente las acciones en el plano de la realidad conocida por todos nosotros. Una vez, visitando un cumpleaños, sufrí el acoso del payaso acuarela, que es un payaso famoso en la provincia de Salta. Tiene muchísima convocatoria y ronda siempre los barrios con contratos baratos de cumpleaños o de fiestas. A veces también está en escenarios muy grandes con distinguidos artistas. Su impronta es de barrio, digamos que casi marginal, y no acata ninguna norma, ni reconoce ninguna autoridad. Sin ser anarquista como Frank Brown, poco le importa a quien lo contrate. Su payaso lo posee y lo mete en problemas, causando toda clase de sentimientos, buenos y malos, para el espectador. Otros que están en la misma línea de los payasos son los mocosos antifaz de negro. Antifaz, aclaro que es antifascistas, pero bueno, se le dice antifaz. Que intentan reinventar la acción directa como para burlar el sistema. La insurgencia lleva años buscando alternativas a las viejas tácticas de obreras, ¿no? Esas pequeñas bandas de nudillos destructivos que se dicen ser anarquistas han sido la ruina de las protestas de ocupación de Wall Street de esta primavera, escribía hace 7 años el periodista David Horsey en The Angeles Times. Para añadir el renglón seguido, en tono de regaño, de retarlos, ¿no? El pasado 1 de mayo, los mocosos de negro, payasos de negro, destrozaron escaparates, abollaron coches y pelearon contra la policía en las calles de Seattle. Sus payasadas atrajeron la atención de miles de manifestantes que podrían haber tenido cosas serias que decir acerca de la división entre pobres y ricos. Bueno, Horsey se ligó una pedrada, ¿no? En otro momento, no sé si habrá sido un antifaz de negro, los mocosos antifaz de negro, pero bueno, cobraron venganza de ese artículo que sacó. Y lo cierto es que la acción directa sigue formando parte esencial de cualquier grupo de disidencia que se oponga a las componendas reformistas. Al igual que Rico Malatesta, los partidarios de lo que piensan estos es que por esta vía creen que la palabra no basta para atraer su lucha al pueblo, ¿no? Continuando con los payasos, ¿no? El primer ancestro reconocible fue Grimaldi, que se parece mucho al payaso moderno. Sería como una especie de Homo erectus de la evolución del payaso y de esta necesidad de dejar ser la alegría de los poderosos, de los reyes, de la sociedad burguesa que los confinaba al exilio con el mismo sistema que los verdugos. Por eso el chiste payaso viene cargado de que toda autoridad es opresora y en sus venas suena el dicho anarquía por monarquía. Así, la historia migrante de los circos lleva libros de las bitácoras de los payasos que nunca sucumbieron ante el poder, ni siquiera ante el dueño del circo, convirtiéndose ellos en el número principal de la libertad. Otro caso son los Caligaris, que de seguro lo conocen, sus canciones, si no pueden buscarlo en esa plataforma que sabe todo, y que tienen una leyenda detrás del nombre de la banda y su característica nariz roja. Son una banda de rock que se formó en 1997 en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Fue fundada por los hermanos Martín y Diego Pampiglione, y dentro de la leyenda que antes de inspirar el nombre de la banda, Caligari era un payaso que formaba parte de un circo de los hermanos Muñoz y, como todo buen payaso, se dedicaba a hacer reír al público con sus rutinas, hasta que una vez, en medio de sus actos, empezó a morir sin que el público lo notara. Y es que, de acuerdo con la leyenda, el payaso Caligari había empezado a sufrir un infarto durante su rutina en el escenario. Pero lo disimuló tan bien, disimuló su agonía hasta su muerte, haciendo creer a todo el mundo que era parte del show. Desde entonces se le recuerda al payaso Caligari como una persona que dedicó a dar felicidad y risa hasta el último minuto de sus días. También hay otras versiones que apuntan a que el payaso Caligari sufrió una fuerte caída en su rutina, pero el desenlace de la historia es exactamente el mismo. Aquel incidente con el payaso Caligari fue lo que inspiró no solamente el nombre de la banda Los Caligaris, sino también al estilo característico de la banda, que es por esto que ellos llevan un estilo circense en sus presentaciones, además de colocarse una nariz roja, tal como lo hacen los payasos. Incluso es bastante común ver a los fanáticos de la banda con elementos característicos de los payasos, como trajes de colores, pelucas rizadas y narices rojas. Pronto volveremos al estudio sobre el anarquismo en el noroeste argentino, dando vuelta a esta página de los payasos, por este minuto nada más. Y a todos los personajes que nombré en podcasts anteriores, que vamos a profundizar y vamos a hablar sobre el anarquismo en el noroeste argentino. Pero ahora voy a hacer una llamada de teléfono a un amigo que es un militante de la risa.
Periódico El Colla, por Diego Vidal.
Buenas noches, Elari.
Buenas noches, Diego. Buenas noches a vos y a los seguidores de Periódico El Colla, que yo también soy uno de ellos, ¿no?
Estamos medio vagos. Estamos resistiendo al usufructo de las grandes corporaciones.
Está bien, como hay que ser. Está
sí, bien, lo que me pasa es que la plataforma está como explotando, es el único que distribuye a nivel global, pero bueno, no devuelve, después de tanto trabajo algo tiene que devolver. Yo no estoy queriéndolo cambiar por dinero, pero sí por más difusión. Y bueno, ahí le mandamos una cartita a los muchachos de Estados Unidos, pero parece que no saben leer bien el quechua.
Me imagino, sí.
Bueno, Fernando, sí. A mí me gustaría que te presentes. ¿Cómo te identificás? ¿Cómo es Fernando Celari?
Bueno, ese es mi nombre, Fernando Celari. Generalmente la gente se presenta con su oficio, ¿no? Como si el oficio lo identificara. Yo, la verdad que no, hace 34 años que trabajo de odontólogo en un hospital público, siempre en hospitales públicos he trabajado, estudié en universidad pública también, y no me identifico como tal. Yo me identifico como un servidor, digamos. Yo mi verdadera vocación es de servicio, en este caso servicio de salud, pero podría ser cualquier otro servicio, ¿no? Me gusta el servicio de salud por sobre todos los otros servicios, por supuesto. Hay servicios turísticos, servicios gastronómicos, todo tipo de servicios, pero a mí me gustan, sí, los servicios de salud me gustan más. Y bueno, si yo me tendría que presentar, me presentaría como un servidor de salud, porque tanto mi trabajo como odontólogo en hospital público, como también mi vocación artística de payaso de hospital, también es en el hospital. Así que justamente mi vocación de payaso y mi tarea de payaso también es un servicio dentro de una institución pública sanitaria donde hay personas en una situación de vulnerabilidad que necesitan mejorar su condición. Y a mí me gusta eso, colaborar en el mejoramiento de la condición de vida de las personas. Así que me destino como eso, así, simple.
Entre otras cosas que he conocido, ¿no? Como la radio, Hay más más Fernandos dando vuelta en otros oficios también, ¿no?
Y bueno, sí, muchas. Diego, tengo 59 años, he hecho muchas cosas en mi vida. Sí, he tenido un programa de radio, referido en una radio comunitaria también, justamente, coherentemente a mi ideología, ¿no? Es decir, trabajé, por supuesto, en una radio comunitaria ad honorem, teniendo un programa de salud, no de salud, sino de plantas saludables, porque me gusta mucho el tema de plantas saludables, de cómo cuidarlas, respetarlas. Está mal por ahí la palabra, la frase usarlas, porque uno no las usa, uno les pide permiso a las plantas para poder utilizar sus propiedades, ¿no? O para poder usar eso, usar las propiedades para mejorar la salud o para alimentarse, ¿no?
Claro, es como una comunicación ancestral, ¿no? Como hacían en estas tierras, ¿no?
Sí, bueno, y con mucha interconexión, en este caso, con el pueblo mapuche, por el lugar donde vivo, ¿no? Vivo en territorio mapuche, en el pueblo mapu. Entonces, bueno, con más razón, aprendiendo de toda la cultura mapuche y poniéndola en práctica y conjugando los saberes ancestrales mapuches con los saberes occidentales y haciendo una mixtura que sirva justamente para la vida, para el mejor vivir, no solamente de las personas, sino para el mejor vivir de las plantas, del ambiente en general, el respeto al ambiente.
Podríamos decir también incluir otros cuerpos, que por ahí las creencias, mi madre, que es de origen andino, tiene también una proyección parecida a los mapuches, ¿no? De que tenemos otros cuerpos, digamos, otra continuidad con la tierra.
Totalmente, además el pueblo mapuche a las plantas y a todo el ambiente lo trata como un hermano, no lo trata como nosotros estamos acostumbrados con esta visión occidental y antropocéntrica de utilizar las cosas que estén a nuestro servicio. No, se comparte y se comparte el territorio, se comparte el momento de vida, se comparte todo lo que la historia y todo lo que se vive en ese momento, ¿no es cierto? Es decir, la concepción y la cosmovisión del pueblo mapuche es maravillosa en todo sentido, ¿no? Y en el sentido del respeto a la diversidad y el respeto a la vida es llamativo y, por supuesto, en este mundo occidental que estamos viviendo, queda totalmente afuera, ¿no? Queda descontextualizado cuando realmente es por el camino donde hay que ir para poder salvar al planeta, si realmente lo queremos salvar, ¿no?
Periódico El Colla, Memorias de la Libertad.
¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Buscanos. Somos el Sindicato Argentino de Músicos. Estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. Buscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Música.
Blog Ácratas de Salta. Espacio autogestivo de difusión, abierto al intercambio y a la consulta. Visite acratasdesalta.wordpress.com.
Periódico El Colla. Historia social del noroeste argentino.
¿Cuándo nace el payaso? ¿Cuándo aparece esta necesidad? O hablando de proyecciones del cuerpo, el payaso que tiene tanta agilidad con el cuerpo y es como un Fernando desdoblado, ¿no? ¿Cuándo aparece?
Sí, bueno, fue por allá, por el año 2002, 2003, descubro esta actividad a partir, bueno, de una visita de un grupo del grupo payamédicos, porque generalmente nos dicen payamédicos, o sea, nosotros no somos payamédicos, somos payasos terapéuticos o payasos de hospital. Y payamédicos es un grupo que tiene ese nombre artístico y ese nombre registrado ya, ¿no? Que es de Buenos Aires, que está dirigido por el doctor Pelucci, y que, bueno, lo invitamos nosotros en una ocasión, yo trabajando en la zona sanitaria, y yo fui designado para acompañarles por los distintos hospitales de la zona sur de Neuquén, por las escuelas rurales, escuelas urbanas, y bueno, y allí hice, viendo esta tarea tan emocionante, tan hermosa, tan completa, ¿no? Una conjunción de arte y salud que me llamó mucho la atención, ¿no? Yo venía haciendo teatro hacía tiempo y al ver esta actividad me sedujo totalmente. Ahí empieza a gestarse la vocación por esta tarea. Además, claro que esto, que hay payasos en distintos hospitales, hay muchos payasos de hospital en Argentina, en todo el país, ¿no? Y en el mundo, obviamente, ¿no? Muchos hospitales cuentan con grupos de payasos terapéuticos y bueno, la mayoría de estos grupos se desempeñan en centros de salud, en hospitales y demás, ¿no? Y cada uno tiene su nombre. Nosotros nos llamamos Atrapasueños, por ejemplo, pero cada uno tiene un nombre distinto. En Buenos Aires está Alegría Intensiva, Ponte Clown, en Ushuaia está Sonrisas Congeladas, en Chubut está Delibre y Alegría. Bueno, no me acuerdo, hay un montón de grupos en Argentina.
Y los comienzos, estamos hablando de San Martín de los Andes, que es una villa turística pensada principalmente para gente que tiene mucho poder adquisitivo. Y digamos que al tener esa posibilidad pierde un poco la sensibilidad social, ¿no? En San Martín, ¿cómo fue la recepción del payaso?
Bueno, mira, Diego, la verdad que cuando las personas están en una situación de dolor, de debilidad, de vulnerabilidad, este acompañamiento del payaso lo valoran muchísimo. Yo siento, yo hace ya 10 años que estoy con esta tarea formal en el hospital y noto eso, noto que es muy valorada. Por ahí no es tan conocida, porque tampoco tenemos mucho marketing, ni sabemos hacerlo y bueno, pero creo que en el pueblo ya nos conocen mucho, en el pueblo, en la ciudad, pues es una ciudad San Martín, pero digo, nosotros claramente nos damos cuenta de que es muy útil esta tarea, que es muy valorada, y no solo por los pacientes, los trabajadores, enfermeras, médicos, camilleros, personal de limpieza, personal de cocina. Nosotros cuando intervenimos en el hospital, intervenimos con todo, con el personal, también poniéndole un poco de humor o rompiendo un poco el hielo, sacando un poco la solemnidad del trabajo de enfermería o médico en la sala de internación, y eso ayuda mucho a la tarea de la persona que está ahí, muchas veces estresada, muchas veces tensa por las situaciones que está viviendo, y notamos claramente que nuestra intervención reduce todo eso, relaja, alegra. Es como que pone una anestesia, ¿no?, al trabajador, ¿eh? Hablo de los trabajadores. Los pacientes ni hablar, los pacientes con más razón, inclusive entendemos que también es útil para aquellos pacientes que no quieren nuestra intervención. Muchos pacientes, el paciente cuando está internado está sujeto a una pasividad total. Toda persona que entra con un guardapolvo blanco le da instrucciones y tiene que hacer lo que le dicen. No puede decir que no a nada. En cambio el payaso, nosotros entramos con guardapolvo, también somos doctores, payasos por supuesto, y a nosotros nos pueden decir que no, y ellos lo saben, y se dan cuenta que nos pueden echar, que nos pueden maltratar, que nos pueden insultar también, y nos puede, y que no tiene ninguna consecuencia negativa para ellos y para su salud. Todo lo contrario, tiene consecuencias positivas, porque es a la única personal, a la única persona o personal de salud que porta un guardapolvo blanco, que le pueden decir que no, y lo pueden, que se pueden negar a la, al servicio que le brinda esa persona. Y eso es terapéutico, eso es sanador también. Entonces, nos ha pasado muy pocas veces esto de que nos rechacen, pero aun cuando nos pasa, nosotros lo vemos muy, muy positivo eso. Es una gran es una gran intervención también, ¿no? Así, por así decirlo.
Sí. Periódico El Colla, por Diego Vidal.
Pangea, desandando la masa continental punk y sus derivados. Pangea, Diego Parrondo y Pablo Coso te invitan a desandar la masa continental punk y sus derivados. Pangea.
¿Qué es el punk? ¿Qué hubo antes del punk? ¿Cómo está el punk en la actualidad? ¿Es un movimiento del sistema? ¿De qué hablamos cuando decimos que el punk es un movimiento contracultural? ¿Es una ideología política? ¿Su música es un arma de cambio radical? Este programa tratará de responder todas esas preguntas que constituyen a la masa continental punk.
Pangea.
Así que calzate los borcegos y agarrá el machete, que nos adentramos en la densa y vasta topografía del continente punk, en un recorrido por su pasado, su presente y su no future.
Detrás de toda esta alegría, esta euforia, me los imagino, porque viviendo en San Marcos, cuando vivía allá, no, nunca los pude ver en acción. Me imagino que en tanta energía hay algo más profundo, que es que todos los oficios de Fernando están muy relacionados con el dolor, porque por todo lo que venimos describiendo, ¿no? Del paciente padeciente en una situación de control, digamos, ¿no? Donde él tiene que acatar órdenes, ¿no? Bajo una presión y una preocupación también. Y sin embargo, quien elige revertir eso de otra manera con esta terapia, también está relacionado directamente con el dolor ajeno, propio, ni hablar que es odontólogo, ¿no? Más de una vez deben haber cerrado la boca o los ojos. O sea, hay expresiones de dolor que no se borran, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo, Diego, que en general en la vida siempre hay momentos de dolor, ¿no? Hay momentos de placer también. Hay tristezas, hay alegrías, enojos. Hay momentos de guerra, de paz, de amor, de odio, de conflictos, de mediaciones. No sé, va. Es cierto que tanto el odontólogo como el payaso terapéutico están más cerca del dolor físico y emocional de las personas. Pero bueno, creo que en lo que te decía antes, en la vocación de servicio que uno tiene, lo que más lleva a hacer esta tarea es el servicio, justamente, ¿no? Servir a las personas, acompañarlas en momentos difíciles, contribuir a un mejor vivir, a encontrar un camino a una vida más plena, más satisfactoria, más digna, ¿no? Entonces, es como que el dolor habilita a la acción, habilita a tomar decisiones, habilita a moverse. Y eso a mí me motiva la acción, me motiva, porque uno piensa muchas veces en lo solidario, pero también, y uno dice, ah, qué maravilloso esta persona, todo lo que hace, que él no hable. En realidad, yo todo lo que hago lo hago por mí, digamos, para yo sentirme bien. Yo me siento bien pasando a la acción frente a un estímulo. El estímulo del dolor ajeno me hace entrar en acción. Y eso me gusta. No es que me guste.
Hablando de acciones, sí, perdone que lo interrumpa, ¿no?
No, eso digo, no es que me guste el dolor ajeno, digo que aprovecho la situación del dolor para tomar decisiones y entrar en acción. A eso me refería, digamos, en eso concluyo.
Para ayudar a otros, está bien. Hablando de estas acciones, he sabido que también es un bici viajero, por distancias y lugares complejos, ¿no? Porque pocas personas, yo que soy del norte, conocen el Abra de la CAI, cada vez que le nombro, la otra vez no sé qué era, que le hablaba por teléfono y estuve por ahí, sí, estábamos hablando de Pozuelo, Abra Pampa, de ahí del norte.
Sí.
Y bueno, hay una acción también que es el bici viajero, el payaso viajero también.
Bueno, viajo en bicicleta, sí, pero no como payaso, aún no como payaso. Probablemente es un proyecto, sí, viajar en bicicleta y ir pasando por los hospitales y haciendo acciones de salud como payaso. Es un proyecto que tengo en mente en muy poco tiempo, creo, espero poder concretarlo, ¿eh? Es un deseo, bueno, ¿no?
Avíseme, ¿no? Que claro. Yo tengo las alforjas cargadas ya, ahí tengo las llamas listas, vamos.
Sí. Bueno, sí, yo comencé viajando en bicicleta hace algunos años atrás, primero con mis hijos, chiquitos, de 10, 12 años en ese momento. Hacíamos el Camino de Siete Lagos, de Villa de Angostura a San Martín, que en esa época era de tierra. Y bueno, y después empecé a viajar con amigos, de viajes cortos de una semana, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay. Y después empecé a viajar solo. Viajar solo en bicicleta también... Una porque a veces no encuentro compañía para viajar, hacer viajes de un mes o 15 días o 20 días. Y otra porque también está muy bueno viajar solo. Que tampoco uno está solo, se obliga o está solo varias horas al día y después yo también tengo una necesidad de relacionarme con las personas a donde yo estoy en ese momento, ¿no? En ese lugar.
Me imagino una escena que sale usted solo y después atrás hay como 32 siguiéndolo, ¿no? Conociéndolo.
¿Cómo?
Me imagino la escena, ¿no? Usted saliendo solo, pero después a la hora como 32 que lo siguen.
No que me sigan, pero yo... Es decir, cuando uno llega a un pueblo, ya tratando de empezar a relacionarse con las personas que conocen el pueblo, ¿no? Es muy común en los viajes eso... En esos viajes donde uno anda en bicicleta, porque es como que si uno viaja en auto, viaja en moto, está bien, está todo bien, pero en bicicleta es como que hay mucho sacrificio atrás de eso, que es cierto, hay sacrificio, además de placer hay sacrificio, hay un gran sacrificio físico y emocional, pero hay un desafío físico y emocional también, y hay una recompensa física y emocional también, entonces es muy lindo, a mí me gusta mucho y quien te ve viajar en bicicleta le llama la atención y no es el mismo trato de las personas a un ciclo viajero que a un moto viajero, por ejemplo, ¿no?
Claro, ese ya es capitalista.
Claro. ha pasado mucho cuando he viajado por las provincias del noroeste, he viajado varias veces, he hecho varios viajes por Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja. Y realmente es muy lindo pasar por estos pueblos y relacionarte con los vecinos y bueno, no sé, es llamativo, es todo muy lindo.
Yo le quiero hacer una pregunta íntima y tal vez un poco comprometedora porque entiendo que usted es casado hace muchos años
sí, muchos años.
Pero, ¿cuántas veces tiene permitido enamorarse el payaso? De esos amores que son la primera pulsión, que es puro instinto.
Y yo payaso, mi payaso se enamora permanentemente. Pero es tan puro ese amor que no es un amor infiel.
No, no, no.
Es un amor claro, puro.
Es sabido de un casamiento dentro del hospital. Claro, también. Por eso le estoy preguntando.
Sí, sí, el payaso, mi payaso ha casado y se ha casado. Y ha casado a otras personas también. Porque si da la situación y hay que casar a alguien, el payaso es un juez que casa. O si se tiene que casar el payaso con alguien porque se enamora de ese alguien, también se casa. Todo en un contexto de mucho amor payaso.
Amor libre.
Mucha entrega payasa, ¿no? Hay que poder entender la psiquis del payaso. En realidad el payaso es uno mismo, no es otra persona. Es uno mismo sin ningún tipo de ataduras, frenos, inhibiciones. Uno mismo con pleno amor, ¿no? con pleno amor y sinceridad. Es uno mismo muy parecido a un niño, pero no es un niño, y es uno pensando en la solidaridad, en la ayuda, en el bien y en la justicia. El payaso es extremadamente justo y equitativo, y busca permanentemente la justicia. Y en esa búsqueda de la justicia pueden acontecer o suceder realmente acciones muy graciosas, ¿no? Si te pones a ver...
Pero no mezquina el amor.
¿Cómo?
Pero no mezquina el amor, ¿no?
No, totalmente. Por más te pones a ver, a rever, porque habrás visto tantas veces, ¿no? Pero si uno se pone a ver con ojos de payaso a Charles Chaplin, las películas de Chaplin, realmente es una odisea, es algo mágico lo que hace Chaplin, es la máxima expresión del payaso, ¿no? Porque él pone en juego las emociones 100%, ponía en juego las emociones 100%, y eso es lo que pone en juego el payaso, las emociones. Las emociones que son del payaso, pero que son de la persona que está detrás de esa máscara, básicamente, ¿no? Bien.
Blog Ácratas de Salta. Desenterrar las luchas anarquistas olvidadas. Mantener viva la memoria de las y los anarquistas. Visite acratasdesalta.wordpress.com.
Alguien vino a hablarme mal de usted. Y me fui muy feliz. Como que me confirmó lo que yo pensaba de usted.
Bien.
Se lo digo con total sinceridad. Y yo quiero que esto se sepa también. Porque así como me enteré del casamiento, que es una situación graciosa, también he sabido de situaciones, no una, miles de situaciones de compromiso social, que incluso lo pusieron en peligro en el trabajo, ¿no? Como por ejemplo cuando le tengo que preguntar, ¿cuántas veces llamó a Santiago Maldonado?
Yo en mi trabajo tuve una militancia política importante hasta hace muy poquito tiempo. Ahora ya me alejé un poco. Yo fui delegado gremial varios años y también con mucha convicción desde lo ideológico, una total convicción desde lo ideológico de que la salud pública es la mejor alternativa pública y estatal como subsector. Y al igual que la educación también, ¿no? Pero bueno, esto me llevó a tener enfrentamientos con el poder político, con el poder económico, obviamente, ¿no? Con el poder mediático, muchas veces, también. Así que...
Y en una villa que es particularmente de derecha, para
bueno, encasillarnos un poco. Yo diría que San Martín es un ejemplo en general del país, ¿no? Es un poquito más de derecha, tal vez, que otras regiones del país, pero refleja un poco lo que refleja actualmente en la Argentina, ¿no?
Yo quiero saber... Perdone que lo interrumpa, ¿no? Pero me imagino la cara de algunos ahí cuando usted salía al pasillo y lo llamaba a Santiago.
Sí,
lo llamaba fuerte, porque tiene voz fuerte, yo lo conozco a usted.
Bueno, esa también fueron acciones que hemos tenido algunos compañeros. Lo explico ya que lo comentas. Cuando uno llama a los pacientes, a veces... Como para tener una acción de militancia, ¿no? Llama a un paciente, llama a otro, llama por el nombre y apellido. También hemos hecho llamados de otras personas que justamente estaban en este caso, Santiago Maldonado, como otras personas más también hemos hecho con otros nombres también al respecto. Pero son acciones, por eso me refiero, son acciones de militancia política, ideológica, más que nada. No política partidaria, no confundamos. Política ideológica. Yo cuando milité fuertemente en el gremio, milité con un idealismo político, no con un idealismo partidario, netamente político por convicciones de...
Para los compañeros.
Para los compañeros, pero básicamente en defensa de la salud pública. Yo siempre que milité en el sindicato lo hice en defensa de la salud pública, porque englobaba el trabajo con el servicio, ¿no? Siempre englobé eso, no me dediqué solamente a la defensa del trabajador o la trabajadora, como gremialista, entre comillas, como delegado gremial.
Sí, como los sindicalistas que tenemos.
Trabajadores, yo traté siempre de defender de alguna manera las condiciones de trabajo de mis compañeros y compañeras, pero también defender el hospital público para quienes más lo necesitan, que son aquellas personas que no tienen, ni siquiera tienen las condiciones económicas que tenemos nosotros como trabajadores. Entonces están en peores condiciones que nosotros como trabajadores. Entonces, a mí eso me sensibiliza más que hasta mis propios compañeros. Y yo me debo más a esas personas que tienen más necesidades que mis propios compañeros. Entonces, quizá no fui un buen delegado sindical porque no representé tan bien a mis compañeros como a las personas que son usuarias del hospital. Yo siempre me interesó más las personas que son usuarias del hospital, tal vez, que mis propios compañeros como trabajadores. Aunque defendiendo... y esto lo tengo muy claro, y es muy claro, hay que tenerlo, defendiendo a los trabajadores, a las y los trabajadores y su fuente laboral, estamos protegiendo a las personas que son usuarias de este servicio. Así que una cosa no quita la otra, ¿no? Todo se conjuga. Y todo debería estar, a mi juicio, a mi criterio, por eso así yo lo hice en mi gestión, por así decirlo, no sé, en mi mandato como delegado, hice una conjunción. Yo siempre traté de defender a quienes trabajan en el hospital, pero no solamente a ellos. La idea era defender a todo el hospital para que brinde el mejor servicio para aquellas personas que más lo necesitan, que generalmente están en peores condiciones que nosotros los trabajadores del hospital.
Claro, porque hay un lado B también en estos sitios turísticos. Pasa en todos lados, ¿no? Uno viaja por los sitios turísticos, pero bueno, uno cuando atraviesa Bariloche, por ejemplo, ahí se da cuenta que quiénes son los que limpian y la pasan mal, ¿no?
Y los sitios turísticos, como en todos lados, el circuito turístico de las ciudades turísticas es el circuito más lindo, más estéticamente más bonito, pero no es el verdadero circuito de vida. La mayoría de las personas que trabajan, inclusive en servicios turísticos, viven en condiciones, tal vez, o trabajan en condiciones de explotación. Entonces, uno tiene que ser, cuando es turista, también tiene que tener esa conciencia de quien lo está atendiendo a uno como turista, lo está atendiendo y está en otra condición económica y social que uno como turista, ¿no? Entonces hay que tratar a esa persona con mucho respeto, y si ve que se equivoca, tiene que tratarla de la mejor manera, ¿no? Bueno, porque a veces uno ve que muchos turistas se enojan con algunas personas que hacen servicios turísticos, y bueno, lo habrás visto vos cuando vivías aquí, ¿no?
Editorial El Pájaro, conservando las arqueologías literarias del noroeste argentino. Desde la provincia feudal de Salta a todo el país fascista, con la resistencia a cargo de los artistas, pensadores y espíritus del norte profundo. Es también un espacio para publicar tus ideas, poemas, pensamientos, descontentos, etc. Consulta por nuestros libros, en papel o digital. Suscríbete a la edición mensual de nuestra revista El Pájaro Cultural al correo pajaroeditorial@gmail.com.
Periódico El Colla. Biografías clandestinas.
Quiero preguntarle otra cosa así a nivel personal. Si tiene un recuerdo de... yo sé que usted tiene contacto con los pacientes, como que el payaso rompe esta barrera del médico, que el médico no lo toca muy poco, digamos, lo necesario, y el payaso como que no le importa, no tiene ese protocolo. Uh-huh. Y ¿recuerda algún abrazo o algún episodio que lo lleve muy guardado así en el corazón, que hasta el día de hoy lo tenga muy presente?
Sí, recuerdo muchos. Muchos episodios, sí. De distinta índole, ¿no? Episodios, sobre todo los que más recuerdo son aquellos más duros. No son aquellos que te dejan más alegría, sino aquellos que te golpea en las emociones, ¿no? Cuando nosotros también trabajamos como payasos en final de vida, en personas que están en servicio de oncología, de cuidados paliativos, y sí, recuerdo varias de esas. Tengo muchos recuerdos de personas que, bueno, que han pasado a vivir a otro plano y hemos trabado, no una amistad, pero sí una muy buena relación payaso-paciente, por así decirlo, y familiar del paciente payaso también. Hermosos recuerdos, muy sentidos, muy emocionantes, muy fuertes, que realmente han aportado mucha sabiduría, mucha enseñanza en mi vida, a mi persona. En la colección de emociones. Yo intento coleccionar emociones. Me defino como una persona que no junto plata, junto emociones, digamos, es lo que me alimenta eso.
Y ¿Tendremos alguna vez la bitácora del payaso? escrita.
Bueno, mira,
el librito.
Sí, solemos escribir bitácoras de algunos casos, justamente.
Mire, pensé que...
Sí, escribimos porque... Bueno, por varias razones. Una de las razones es lo práctico de poder continuar una tarea, quizás, sobre todo con personas que están en esto, ¿no? Personas que están en cuidados paliativos y que atendemos varios payasos. Entonces, escribimos la bitácora de esa intervención, que la lee otro payaso que no fue a esa intervención, y que va a la siguiente, entonces ya sabe en qué estamos trabajando, por dónde estamos yendo. Y uno la vuelve a releer también para poder continuar con el hilo de esa historia que va tejiendo, que va armando con esa persona y con esa familia, ¿no? Para continuar la tarea hasta que esa persona se va de este plano, ¿no?
Pero eso nunca se va a convertir en libro, por ejemplo.
Tengo muchas bitácoras escritas, quizás algún día, no sé, algún día se pueda.
No está como en el...
Puede ser.
¿Y qué futuro le espera al payaso y al bici viajero y a Fernando Celari?
Bueno, yo al futuro lo pienso siempre, ¿no? Siempre pienso en el futuro, siempre pienso en el mañana, en el porvenir, en qué voy a hacer, en cómo voy a proyectar, en qué proyectos voy a tener. Y, no sé, a mí me motiva continuar con esta tarea, ampliarla, me motiva crecer, hacer crecer es la actividad de payaso en más hospitales, hacerla nacer en otros lugares. Sé que es muy útil y que es muy importante, que ayuda mucho. Y creo que sensibiliza, humaniza, no sé, creo que es tan lindo, ¿no? Tan importante poder incorporar el pensamiento, el accionar payaso con toda la bondad y toda el amor y toda la falta de juicio que pone en la vida, que está bueno que eso crezca como actividad, ¿no? Como actividad en la sociedad en general, ¿no? Y bueno, en los hospitales con más razón. Así que, bueno, tengo, sí, proyectos de crecimiento en eso. Y eso forma parte de mi vida, así que soy yo, ese soy yo, como bici viajero también, como te decía antes, con jugar estas dos cosas y viajar más, hacer viajes por ahí no tan largos, pero sí intensos, ¿no? Ponerle más intensidad a los viajes, ¿no? Está bueno cuando, y lo digo como reflexión, no hace falta ser bici viajero para ponerle más intensidad a los viajes, que sea cualquier persona que se va de vacaciones a algún lado o que viaja, no necesariamente tiene que hacer un viaje largo, pero lo puede hacer intenso. ¿Pero intenso en qué? No intenso en consumo o en,
claro,
o coleccionar lugares, sino intenso en relaciones humanas. Yo creo que ahí
está. Ah, está, en el trueque.
Ahí está lo profundo de poder, y la diferencia de un turista a un viajero, ¿no? El turista es un coleccionador de lugares y el viajero es un coleccionador de experiencias,
tal cual,
de vivencias, de emociones. Entonces, no importa el tiempo, pero sí la intensidad. Eso.
Y sí, tengo un amigo árabe que dice algo parecido a usted, que si no se gana en el negocio, se gana en relaciones. Dice.
Claro, exacto. Sí.
Bueno, lo voy a dejar que se vaya a dormir. La verdad que hermosa la charla.
Sí, muy linda. Es muy lindo hablar con usted, mi amigo, por supuesto. Como siempre.
Tengo el problema que no puedo tutear a la gente. Ayer hablé con otra gente y no puedo tutear. Vio que en el norte se nos pega la... Y después vuelvo, tengo esas regresiones. Yo digo que me convierto en cóndor y vuelvo al cerro.
Tuteo es una forma de tratamiento, igual que... No sé si se dice ustedeo, no sé cómo se dice, pero es una forma de tratamiento, no implica respeto.
Es parte del idioma.
Claro.
Como la falta de ese. Yo cuando leo me digo, ¿qué dirán este? No sabe leer. Y bueno, sé leer, pero sin ese. Bueno, don Fernando, le agradezco. Esto va a salir en el periódico El Colla. Después le pasaremos el sobre con el caché. Se cortó.
Para nada. Bueno, muchas gracias.
Ah, pensé que me estaba haciendo el número grande.
No, ningún número.
Digo yo, se quedó anotando, capaz que está calculando la, a ver, 44 minutos.
No, me alcanza bien con esta hermosa charla, Diego. Muchas gracias.
Bueno, no, el gusto de haberlo conocido y haber estrechado relación, para los pocos oyentes que tiene este periódico, tenemos que contar que le comimos un asado a un fascista, pero eso lo vamos a contar otro día. Nos fuimos al lado de un lago a comer un asado con un facho. Comimos el asado, le chupamos el vino y nos volvimos.
Bueno, muchas gracias, Diego, ¿eh? Un abrazo gigante y un saludo muy grande a las y los seguidores del periódico El Conte.
Bien, abrazo de Conte, ¿no? Como de un día a otro.
Yo soy de aquí, donde el tiempo camina entre los corazones, miradas sobreviven bordeando las razones, soñando despierto. Yo soy de aquí, donde la lluvia lava el aire todavía. Amor es un changuito borracho de alegría, jugando con barro. Y los abrazos fabrican la tibieza, y la tibieza se nos mete adentro. Almita sin milagro, andando por el suelo, abrazo al infinito. La danza de los tiempos. Yo soy de aquí, donde el silencio inventa cada canción de cuna. Desde la tierra madre, el amor y la furia, amamantándonos. Yo soy de aquí, donde desde algún día abrazo de tormenta, será miento que borre la triste polvareda. Fabrican la tibieza, y la tibieza se nos mete adentro. Almita sin milagro, andando por el suelo, abrazo al infinito. La danza de los
acabás de escuchar el periódico El Colla, en formato podcast. Su nombre es un homenaje a la histórica publicación salteña de 1924. Encontranos en Instagram, Spotify y Twitter. Para comunicarte con nosotros, déjanos un email en aimeaudiovisual@gmail.com. Hasta la próxima semana.